כדבר רבי אשכר א', עמוד 277, מאמר עניין שמחה. טור ב', דבר המתחיל, אמרו. שוב כדבר רבי אשכר א', עמוד 277, מאמר עניין שמחה, אנחנו בטור ב', בפסקה הראשונה, שורה אמרו. חז"ל אמרו, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ושאלנו, מהו העניין להרבות בשמחה?
Y preguntamos, ¿cuál es el asunto de trabajar con alegría? Es decir, que la alegría es un resultado, tiene un motivo. Y si es así, ¿cuál es el motivo que pueda despertar el motivo para que podamos traer una alegría? De acuerdo a lo dicho, la intención es ir mucho tiempo en la línea derecha. Y el hombre se encuentra en un estado de plenitud, significa anhelo, es decir, lo completo, que es el hombre, se adhiere a lo perfecto, como está escrito, lo bendito se apega a lo bendito, y lo no bendito no se apega a lo bendito. Si el hombre se encuentra en un estado de crítica, llamado línea izquierda, se encuentra en un estado bajo y se separa de lo pleno y perfecto. Y por eso, él puede sentir solamente oscuridad y no luz, que solamente la luz traerá la alegría. Lo dice recordar que esta oscuridad viene por falta de igualdad de forma, porque influyó la luz superior para darle un avance al hombre. Y ahora con esta luz superior se siente más espeso, por lo tanto, entre él y la luz siente esa oscuridad. Ciertamente hay que comprender, precisamente en este mes de Adar tenemos que estar contentos. ¿Por qué no irán por la línea derecha todo el año? Y hay que decir que en este mes de Adar tuvimos el milagro de Purim, que iluminó luz del término de la corrección, como está escrito en Shara Kavanot. Por lo tanto, en el futuro vendrán todas las fechas y se anularán fuera de Esther, porque el mundo no tuvo un milagro así tan grande, no en los sábados ni tampoco en otra fecha. Pero primero tendrá que haber una ocultación muy grande, dice Rav, con respecto a toda la luz que se descubrirá, luz del término de la corrección, tendrá que primero llenarse con oscuridad. Por eso se llama de Megilat Esther, de ocultación a revelación. Y tendrá que haber una alegría. Rav adhiere, a pesar de que trabajamos en la oscuridad. Y este es el propósito de recibir una visita tan respetada, que es esta luz que en el futuro vendrá. Por lo tanto, por medio de que hacemos preparaciones de hacer mucha alegría, jalamos la luz llamada días de Mishté y Simcha, días de tomar, beber y alegría. Y está escrito en el Zohar Santo, algo en arameo, que significa, de acuerdo a los actos de los inferiores, en esa misma medida de trabajo se despiertan los actos de lo alto. Es decir, en los tiempos en que los inferiores se ocupan en estados de alegría, en la misma forma jalan estados de alegría de arriba hacia abajo, como está escrito en Megilat Esther. Y Rav dice, es decir, si los inferiores desde abajo sienten esa alegría, a pesar de que hay oscuridad, con esto invitan a una luz que reforma, que les trae la cualidad de influencia, en eso de que comiencen a estar en igualdad de forma. Entonces así llega la luz. La luz es esa misma alegría que comienza a descubrirse en ellos, para esos que quieren de una forma práctica descubrirles. Es decir, la oscuridad se transforma en luz en nuestro trato y nueva relación hacia la oscuridad. No hay luz como nosotros pensamos que de pronto se prende una lámpara, sino que esa misma oscuridad que pensamos que ella es como la luz, si pensamos que ella es como la luz, ¿por qué? Porque nos da el poder de estar en otorgamiento. Entonces transformamos la oscuridad en luz, de amargo a dulce, de tristeza a alegría. Y cuando se puede realizar eso, es decir, se llama Purim. Está escrito en Megilat Esther, y escribió Mordejai que tendrían que realizarse en ellos con respecto a sus enemigos. Y esto de que se transforma las cosas tristes en alegrías y malos días en buenos días, y transformar estos días en bebida y en alegría hasta el término de la corrección, con esa luz que iluminó de ese tiempo. Incluso que todo eso que se descubre, toda esa maldad y esa oscuridad, queremos estar en eso y con la sensación de fe, influencia y alegría. Y entonces se la llamará fiesta. De tal forma, esta oscuridad se transforma en luz. Hay que observar que cuando se ocupa uno en eso de jalar esta alegría, porque el motivo, ya dijimos, el hombre entonces le agradece al Creador por el tiempo que lo acercó. Se encuentra que en los tiempos que se entrega ese agradecimiento, se encuentra en otorgamiento, porque le agradece y bendice al Creador por lo que le dio un pensamiento y deseo de hacer algún contacto con la luz superior. Y ahora, él no quiere del Creador que le dé algo. Y si es así, él no pide algo al Creador. Y toda su inclinación ahora es solamente que quiere entregarle, darle las gracias al Creador. Y se encuentra que ahora se adhiere al Creador, porque él se ocupa de influencia por medio de esto. Jala él dentro de la adhesión el aspecto de alegría y perfección, plenitud, con esa fuerza que está pegado ahora al completo y pleno. Precisamente porque se encuentra en la oscuridad, puede estabilizar esa adhesión con el Creador, precisamente en la oscuridad. Y por medio de esto, nosotros estamos más alegres. No, sí, cuando se ocupa el hombre de un pedido y oración de la profundidad del corazón, y llena de carencias está, porque de acuerdo a la sensación de carencia, así su oración se produce de un estado más profundo de su corazón, y se encuentra que en ese tiempo es imposible estar en alegría. De acuerdo a esto, se encuentra que el motivo de la alegría es en los tiempos en que se ocupa de elevación hacia el Creador, y no cuando se ocupa de examinar sus carencias. Tenemos prohibido contar las carencias y estar en esas carencias. Cuando el hombre se encuentra a sentir sumergido en sus carencias, problemas, preocupaciones, es todo el gran ego que comienza a carcomerse a sí mismo. Solo que si se encuentra en la sensación de oscuridad, tendrá que agradecer a la oscuridad que le da la posibilidad de elevarse por encima de él. Por favor, revisar todos vuestros teléfonos celulares. Todos nos encontramos en silencio. Silenciados los teléfonos celulares, por favor. De acuerdo a esto, tenemos que entregar un significado con lo que hemos dicho sobre este mes de Adar. Rav se refiere ahora a todo este Akum, es una sigla. Esos que trabajan en sacrilegios o suertes, etcétera, pero no es verdad para su propio trabajo, porque quien piensa que vendrá la luz y le dará a él un relleno y desterrará esa oscuridad, es el trabajo de Akum, un trabajo curvo, es decir, indirecto, no directo, no recto. Es decir, yo tendré que superar esta oscuridad y recibirla como una luz, porque con esto nos dan la oportunidad de entregar un contento al Creador. Sí. Es decir, hay din, con lo dicho. Es como si estuviera acostumbrado para Israel en que hay din con respecto a estos bajos, porque pertenece a las personas que se ocupan de la Torah y el trabajo, y ningún trabajo o negocio o comercio. De acuerdo a lo dicho, comprendemos sobre la intención de ese mismo Akum que hay en todo Israel, es decir, en un solo cuerpo. Y estas son las personas que quieren ir por los caminos del Señor, entonces su cuerpo se les niega, se les opone. Y como dijeron los sabios en ese verso, no tendrás un Dios extraño. ¿Qué Dios extraño se encuentra en el cuerpo del hombre? Y le dijeron, es la inclinación al mal, y es llamado Akum, porque se niega a ser aspecto de Israel. Yashar Kel, sobre todos los estados, adhiere Rav. Eso significa que tiene din sobre sus asuntos. Entonces, en este mes de Adar, en que tenemos este milagro, que fue entonces una alegría sobre el pueblo, se llama milagro porque se descubren esos kelim que son es imposible de hacer con ellos algo. El término de la corrección, así como estudiamos, se trabaja con yesod, no con malhut. Entonces todo este trabajo es jalar de abajo hacia arriba, en elevación de vía hacia atzilut. Entonces en el término de la corrección, cuando ilumina el kli sobre, es decir, no una línea pequeña, sino que todo el kli, todo el recipiente, todo este malhut densof completo, lleno y redondo, está lleno. Es por eso que no tenemos fuerza de hacer algo con ella. No así, se nos da la posibilidad de sí hacer gritos, llantos, oraciones. Todo con respecto a la conexión. Por encima, y se descubren kelim que es imposible superarlos, pero eso que llega a la luz, por encima de Vak, que pueda unir todo el kli, incluyendo el kli del Malek, el kli del Amán, del Leva Even, Lamedbet, entonces, en el mes de Adar, en que tenemos este milagro, que fue entonces una gran alegría para los judíos, porque cayó un temor sobre los judíos, y lo contrario, que controlaran los judíos sobre sus enemigos, sucedió. Y este mes se encuentra con ese miserable de cada uno mismo, y es el aspecto de cómo está escrito, y controlaron los judíos sobre sus enemigos. Y hay que recordar el juicio de las cosas que tiene el hombre con su propio Akum, es que cada uno ve que es todo de sí mismo. Israel dice que el cuerpo fue hecho solamente para trabajar al Señor. Y no importa qué deseos se descubren, dice Rav, sino que lo principal es que todo este cuerpo sobre el cual es posible hacer un trabajo con el Señor, y no importa lo que se descubra, es decir, todos nuestros deseos es el cuerpo, ¿sí? Solo para que Israel trabaje al Señor, así el otorgamiento, agrega Rav, y no por el amor propio. Seguimos la lectura. No así, ese miserable que se encuentra cerca, también es todo mío. Es decir, que todo el cuerpo fue creado con el deseo de recibir. Seguro que es por razón de que el cuerpo tiene que preocuparse solamente con la necesidad de su propio deseo de recibir. Y no tendrá que pensar sobre el asunto de otorgar. Y le muestran cuántas pruebas eso de que está la justicia con él. Es decir, que le dicen, ven, ve, ve cómo es la regla. Si hay alguien que se preocupa del prójimo cuando no ha llenado sus propias necesidades, sino que hay un número de personas pequeño grupo que después de que se les llenaron sus necesidades, entonces comienzan a preocuparse del prójimo y también entonces observan con siete ojos. Dios no quiera, ese que se preocupa del prójimo, que no dañe con su propio amor propio. Porque uno dice, todo mío. Es decir, no pensar en lo absoluto sobre el amor propio, sino que toda la fuerza e intensidad que uno tiene, uno quiere utilizarlo en nombre del prójimo. Y uno se da excusas, eso de que quiere trabajar por los amigos, es decir, ese amor propio. Tú me dices que no es punto final, sino que tú piensas que por medio de esto, de que te ocupas por amor del prójimo, tú podrás llegar al amor al Creador. Es decir, que tú quieres en realidad anularte al Creador. ¿Y qué va a pasar con el cuerpo entonces? Si tú quieres después, ¿se entregará todo tu cuerpo al Creador y se anulará por absoluto? Di por ti mismo. ¿Cómo puedo yo aceptar algo así? Que es muy extraño comprender con la mente humana. Esto es imposible realmente, dice Rav. También es imposible describirse algo así. Pero cuando llegue la luz que reforma, entonces nos entregan la comprensión y sentimiento de que es posible y lentamente avanzamos. Es decir, todo este proceso, como hemos dicho hoy en la mañana, el proceso de la preparación, de que nos devuelven $999, es todo un proceso de que nos enseñen cómo trabajar en Lishma, por su nombre. Por lo tanto, tengo que decir que es todo mío y no dejarte ir ningún paso hacia adelante. Y en un estado así, es una guerra pesada. ¿Hasta acá está claro? Pregunta Rav. ¿Sí? Pregunta. ¿De dónde el hombre recibe fuerza para trabajar con alegría por encima de toda esa oscuridad que se le descubre? Yo no dije eso ya. Dijo sobre el trabajo del Akum, que es un hombre que depende de su... Yo no pregunto, no entiendo por qué preguntas eso. ¿Por qué tú preguntas precisamente de eso? Porque usted habla del trabajo de Akum, que de una forma no directa. No sé cómo usted dijo esto, pero hay un trabajo de Akum. Tenemos deseo de recibir que está totalmente roto, descompuesto, que quiere solamente gozar de una forma directa. Nosotros, así no podremos llenarlo jamás. Solamente intentamos hacer esto por medio de nuestros años de desarrollo para descubrir que es imposible esto. Nos desesperamos y llegamos al fin y al cabo a un estado que buscamos y preguntamos, bueno, ¿y cuál es el propósito de la creación? Llegamos al grupo, al estudio, al creador, a la diseminación, todas esas cosas, todos esos medios. Comenzamos a escuchar que fuera del deseo de recibir nuestro hay, se encuentra la luz superior. La luz superior, su cualidad es influir, otorgar solamente. Nosotros nos encontramos por debajo de este sistema de conexión con él, con la luz superior. Por lo tanto, recibimos su forma de otorgamiento o de una forma que es agradable para nosotros, que la luz superior influye y quiere expandir, llenar nuestros kelim. Es decir, a propósito, nos traen luz como un placer corporal y nuestros kelim se expanden y se transforman, cada vez se duplican en su vacío. o que nosotros podemos utilizar esta luz para avanzar. Significa la luz que reforma. Que todos nuestros deseos, gradualmente, por medio de esta luz, reciben corrección, que estos pueden trabajar hacia el otorgamiento. ¿Cómo es esto? No sabemos. La luz lo hace. En la medida en que yo trabajo con mi deseo de recibir hacia el otorgamiento, digamos, yo lo restrinjo y quiero solamente pertenecer hacia el otorgamiento. Otorgar, por otorgar, es decir, inclinación al otorgamiento quiero yo. Pero yo no puedo. No tengo lo que dar, sino que yo quiero pertenecer a esto. Entonces resulta que en un estado así, que yo me llamo otorgar por otorgar, estoy en un estado así y me lleno con el placer de otorgamiento llamado luz de Hasadim. Después, la luz superior influye en mí aún más. Me da la posibilidad incluso de trabajar con mi deseo de recibir, trabajar para otorgar. ¿Cómo? Yo trabajo con mi deseo de recibir para otorgar, que yo reciba en él con necesidad de otorgar a los demás. Y esto significa que yo recibo luz de Jochma, me lleno con luz de Jochma. Es decir, nuestros kelim no se transforman en otorgamiento, nuestros kelim son kelim de recepción, solo que la intención nuestra cambia hacia el otorgamiento, o de otorgar para otorgar, es decir, un trabajo sobre la viud, espesura, shoresh, alef y bet, raíz 1 y 2, o un trabajo sobre aviud, gimel y dalet, 3 y 4, que es recibir para otorgar. ¿Qué significa recibir y otorgar? Ya hablamos de eso. Si yo me encuentro alrededor de personas que yo amo, las aprecio, las considero, nos encontramos en conexión entre nosotros, yo a ellos y ellos a mí, lo que yo recibo con necesidad de nuestra conexión significa que yo les otorgo, les doy. Digamos, bueno, no sé qué ejemplos tomar. Para mí lo más fácil es la electrónica. Tienes un esquema electrónico. Cada aparato en él trabaja en recepción. O un solenoid o un capacitor. Todos trabajan en recibir. Distintas formas hay. Un solenoid tiene que ser algún tipo de bobina, algo un inductivo. El capacitor tiene un campo de recepción. Y, por supuesto, un resistor que es quien, digamos, acumula en él también, de alguna forma, la electricidad. Cada uno toma, pero por eso de que están conectados entre ellos, trabajan en una forma en que cada uno toma para estar en contacto con todos. Así nosotros lo formamos, no que ellos elijan. Y resulta que todo el trabajo del sistema es totalmente en otorgamiento mutuo. Como células en nuestro cuerpo, lo mismo. Cada célula trabaja para estar conectada con todas las células del cuerpo. Ciertamente reciben y trabajan así, es porque están conectados con todas las demás células. Y nos resulta de esto que existen para estar en contacto entre todas las células, y esto significará o será llamado recibir para otorgar. ¿Sí? Y es así en toda la creación fuera de los hombres, que en ellos esto no existe. Por lo tanto, nosotros nos encontramos en así un caos en la relación entre nosotros, y en el orden correcto tendremos que hacerlo por nosotros mismos. Este es nuestro trabajo. Porque si nosotros formamos sistemas de relaciones correctos entre nosotros, con esto nosotros llegamos a la comprensión de la fuerza superior, revelación del pensamiento de la creación. No los actos de la creación solamente, sino que el pensamiento de creación mismo que se encuentra enfrente nuestro, anterior a nosotros. Quiero preguntar con respecto al trabajo de Akum, no confundirme en este trabajo que usted dijo, que no hay que anular la oscuridad, sino que hacer un cambio en el que, ¿cuál es eso que nos confundimos? Nosotros por seguro nos confundimos con este trabajo de Akum y toma mucho tiempo hasta que el hombre comienza a observar, escrutinar cuál es la diferencia entre el trabajo de Akum y el trabajo de Israel. Otra vez, yo vuelvo a decir lo mismo sobre lo que es esto. El trabajo de Akum significa que yo trabajo sobre la conexión entre los hombres, conexión, pero en la forma que yo pienso esto todo para mí bien. Eso está claro. Esto es con respecto a los hombres. El trabajo de Akum con respecto al Creador es que yo trabajo con el Creador. En tiempos en que Él me influye en luz, yo digo, bendito sea el Señor. En el momento en que Él me da oscuridad, entonces cuando yo siento esta oscuridad, yo lloro. Y no tengo ninguna posibilidad de moverme y tampoco sé lo que hacer. Este es el trabajo de Akum. Y comienza a pedir del Creador que tome, retire de mí esta oscuridad, que yo no la quiero, que me traiga un estado de luz. El trabajo de Israel. Yo no quiero que quiten de mí la oscuridad, porque todo lo que yo recibí, lo recibí de Él. No hay nadie más fuera de Él, y recibí esto para mi avance, que Él es bueno y bondadoso. Es decir, yo tendré que dejar esta oscuridad en mí. ¿Qué hago yo entonces por encima de esta oscuridad? Yo quiero que esta oscuridad ilumine como la luz. Si yo, dentro de esta oscuridad, trabajaré con intención de otorgar, entonces yo veré que esta oscuridad se provocó para que el Creador, porque el Creador quiso incrementar esta aviut, esta espesura. En vez de, digamos, estado bet, me hace estado gimel. Estado 2 me trae al estado 3. Y entre estos 2 y 3, yo siento la oscuridad. Por lo tanto, yo no pido que me anule esa aviut que me agregó ahora, sino que yo pido de Él que dentro de esta espesura, aviut, quiero estar en Hesed, en Hasadim. En Hasadim. Que me dé la luz para que yo pueda ver en esta oscuridad como si fuera luz. Yo no necesito en estos kelim nada recibir. Yo solo quiero que por encima de estos kelim influir, estar en ellos como si fueran kelim de otorgamiento. Este es el trabajo de Israel, que no pedimos anular la oscuridad. Sí. Pero cuando yo pido que esta oscuridad ilumine como la luz, dentro de mí estoy pidiendo que la oscuridad se anule. ¿Me estoy mintiendo? No, yo no pido que la oscuridad se anule. Yo pido ser quien otorga. Y oscuridad que no se anule. Yo no pido, a mí no me molesta que yo reciba la oscuridad. Yo siento que es oscuridad. Pero yo con respecto a esta oscuridad no trabajo como si fuera algo malo, porque del Creador no puede venir algo malo. Solamente cosas buenas vienen del Creador. Si no hay nadie más fuera de Él.
Sí, pero tú vas a pensar, le dice Rab, tú vas a pensar. Yo te digo algo nuevo, yo les digo algo nuevo hoy, yo les agregué algo, todos los días les agrego algo, Y si ustedes aún no captan, significa que ustedes están retardados. Yo digo en serio, porque llegó el momento, llegó el tiempo que ustedes entiendan, capten esto. Realmente es así, dentro, hacia adentro, acá en el trabajo interno. Yo tengo que ir en un ritmo que veo que es posible. Eso es. No tengo alternativa. Tengo que sacar lo máximo posible. Sí. Fuera de pedir, poder influir por encima de la oscuridad que se me descubre, ¿el hombre puede hacer actos para hacer cambios en algo? ¿O que solamente tiene que estar en un pedido, imploración, que por encima de todo este estado que le llega a influir? ¿O por actos, preguntarle? Sí, un pedido. El pedido mismo es el acto. Es el acto mismo. Y todo lo que sea necesario para pedir también se incluye dentro de ese mismo acto o acción. Sí. Ahora, de acuerdo a esto, resulta que todo el tiempo hay que estar sometidos y esperar que la luz de influencia nos ilumine. Sí, hay que pedir esto todo el día, agregarlo. Entonces el hombre no puede cambiar su realidad, no importa qué le suceda en la vida, entre los amigos, no podrá cambiar nada. ¿Él por sí mismo? ¿Sí? ¿Qué tontería? ¿Cómo puede el hombre pensar que puede hacer? ¿Dónde viste? A través de la historia, siquiera. Tú eres un chico con manejas información, tienes la cabeza abierta, ¿no ves lo que sucede? ¿Cuánto se intenta hacer algo? ¿Resulta siempre lo contrario? Es todo nuestro problema, que nosotros pensamos que nosotros podemos, con nuestras propias manos, realizar algo. ¿Sí? Entonces, este poder de estar todo el tiempo en este pedido de imploración, de poder otorgar con respecto a lo que se descubre, ¿de dónde nos llega al hombre así? ¿El poder? Sí, el poder pedir fuerza de otorgamiento con respecto a lo que se descubre de la sociedad y entorno, responde Ron. Lo mismo me preguntaste ayer y anteayer también. No es terrible, está bien, hasta que se capte. La sociedad tiene la fuerza, sí. ¿Hay algo que no viene de la sociedad en nuestro camino? En el trabajo espiritual solamente estoy yo, la sociedad, el maestro y el creador. Eso es. El creador le dice a la sociedad cómo ellos tendrán que reunirse o encontrarse o como sea. Y es el maestro quien da consejos de reunir esta sociedad, bueno, por medio de la diseminación de distintas cosas, etcétera. La sociedad tendrá que intentar reunirse, recolectarse, unirse alrededor del maestro, y entonces ellos llegarán a la oración. Sí, al creador. El creador se descubre en el centro de, es decir, el creador, la sociedad y todo el demás, todo lo demás, el mundo. Sí. En este proceso no hay únicos que... No estoy yo que avancé o Irán avanzó. Hay un grupo que avanza espiritualmente y tiene la posibilidad de realizar lo que el maestro le dice. ¿Cierto? Eso se llama garantía mutua. ¿Sí? Sí, algo muy variado, como todas las observaciones espirituales. Por supuesto que es imposible avanzar solos. Sí. Ahora el maestro le dice al grupo que nosotros necesitamos medir todo con respecto a nuestra conexión. No tienen otro tipo de medida, no hay otras medidas, dice Rav. ¿Solo qué? Por favor. Continúa. Sí, sigue. Invéntanos. ¿De dónde hay? No quiero inventar, dice el chico. Este molde, que todo se mide con respecto a la conexión entre nosotros, ¿cuándo se viste en el grupo esto? Este molde se encuentra en el grupo, responde Raf, solo que ustedes no la ven. ¿No ven que el grupo está conectado de una forma ideal? que el grupo existe realmente como Malhut Densof, Malhut infinita, y nosotros existimos en ese mismo estado, solo que está oculto 125 peldaños bajo esto. Sí. Entonces, ¿qué separa entre cada uno y uno de ver el estado verdadero del grupo y recibir todo con respecto a la conexión? ¿Qué molesta? ¿Qué se interpone? Falta de fuerzas de influir, otorgar, falta de cualidad de influencia o otorgar. Otra vez, entonces volvemos. Bueno, si esto se transforma en un círculo vicioso, entonces déjalo. Sí, tú. ¿Cómo puede ser que el sistema, lo que usted explicó, como el esquema electrónico en que tenemos un sistema de influencia, y estemos separados? Nosotros no formamos el sistema mismo. Nosotros hemos llegado acá, nadie se invitó, nadie lo invitaron. Y si fue así, fue porque esto fue dictado de lo alto. Nosotros llegamos hasta acá porque la luz superior nos jaló hasta acá, porque quieren descubrir la relación entre nosotros. Y en este sistema nosotros ya existimos de una forma ideal, solo que no podemos descubrir esto. Hay que intentar hacer esfuerzos, entregar esfuerzos para que esto se descubra. En este sistema, como dije, cada uno, como nosotros estudiamos, hay que así hacer, influir grandeza sobre la meta, uno a otro, y alegría, importancia, uno al otro, y etcétera. ¿Sí, Moti? Es imposible no darse cuenta que usted nos abre algo nuevo. Y eso que nos encontramos en la oscuridad y queremos que el Creador nos saque de esta oscuridad. Sí, y esto es lo más importante para nosotros. ¿Por qué no abrimos esto un poco más? Porque usted nos descubrió algo ahora. Tal vez poder ver la relación entre las cosas para que podamos preguntar más, poder abrir esto. Que no perdamos esta situación que tenemos ahora. Tranquilo, Moti, ¿eh? No te preocupes. En mí todo va de acuerdo al programa. ¿Por qué no hablar de eso más? Yo estoy dispuesto, por favor. Si hay preguntas con respecto a esto, yo responderé. Yo di el principio. Yo siempre entrego de una forma relativa, sí, hasta cuánto soy capaz, sí, exacta, algún principio. Todos los días tenemos algo principal, sí, algún tipo de algo nuevo, y eso es. Y después, de acuerdo a las preguntas, nosotros avanzamos. Sí, yo me imagino que nadie quiere estar en esa cualidad de Akum, pero todos queremos estar en ese estado de Akum, dice Rav. Solo que hay que subir por encima de eso, por medio de la fuerza del grupo, que podamos hacer un pedido de recibir esa luz que reforma, y entonces subir al aspecto de Israel, y así cada peldaño y peldaño, un poquito más. Entonces, estar en este campo de trabajo, dice Moti. Por la naturaleza de las cosas, así actuamos, que cuando estamos en la oscuridad queremos despojarnos, alejarnos. Y ahora hay un trabajo que hay que entrar, sí, a las entrañas. ¿Cómo descubrimos esto? ¿A qué te refieres? ¿Cómo nos elevamos por encima de eso? ¿Por encima de qué? Para poder pedir influencia, para pedir no despojarnos de la oscuridad, dentro de que nosotros decimos que el Creador él es bueno y bondadoso. Por lo tanto, cada momento de mi vida tengo prohibido hacer una crítica a Él, porque lo que recibí es bueno y bondadoso, y lo recibí todo del Creador, solamente del Creador. Por lo tanto, no tengo ningún permiso de hacer una crítica acá, y en lo absoluto tratar esto como algo indigno, sino que solamente intentar elevarnos por encima de lo que recibimos por medio de la fuerza de otorgamiento. Siempre cuando se me descubren más y más capas de los kelim rotos. Y como yo pido despojarme de ellos, yo tendré que pedir masaje y luz que retorna. Eso es decir, trabajar por encima de la oscuridad. Sí. Yo puedo decir que no hay más fácil en el mundo que decir que el Creador es bueno y bondadoso. No hay algo más fácil de decir eso. Es tan fácil decir que el Creador es bueno y bondadoso cuando nos sentimos bien. Todo el mundo dice lo mismo. Claro, todos, gracias a Dios. Sí, le da incluso, toma un regalito, toma algo, algún beneficio o dar una limosna. Sí, pero cuando no nos encontramos ahí en ese lugar, ahí es el trabajo, ahí queremos, ¿cierto? Dice Rav. Sí, pero ¿dónde se encuentra nuestro trabajo? Dime tú. Nuestro trabajo, primero que nada, es agarrarnos fuerte, es decir, tenemos que estar conectados al grupo, amarrados muy fuertemente al grupo, dentro de nuestra conexión con el grupo. Yo todo el tiempo quiero encontrarme en algún tipo de estado de seguridad, es decir, que yo siempre tendré que estar en otorgamiento, ¿sí? Intentar otorgar, es decir, intentar despertarme hacia la influencia. Entonces, yo tendré que recibir del grupo también la mente y sensación en el tiempo en que llega la oscuridad. A mí, personalmente, el grupo a mi alrededor, ella es sana y yo estoy enfermo. Entonces, el grupo necesita, tiene que darme fuerzas a mí, que por medio de ella yo podré ser saludable, mejorarme. ¿Qué significa? Que inmediatamente yo pueda ver que mi estado me llega para que yo pueda elevarme por encima de él y no que yo pida que éste desaparezca. Es el grupo que tiene que darme eso. Y es así cada uno y uno con respecto a los demás. Así tendré que sentir cuando hay oscuridad. ¿Y de dónde vas a recibir si no? Le dice Rav, si no del grupo. Solo que si el Creador hace sobre ti, te trae misericordia. Y se acabó. Se escucha como proteccionismo. No, no es proteccionismo. No es bueno si el Creador te entrega y te dice, bueno, ya toma. No, esto no es bueno. Porque no eres tú quien invitaste este cambio, un cambio en el trato por parte de él. Es decir, si él te trae después Hasadim, después de todo, ¿qué sucede acá? Tú no te realizaste. Es decir, que no es bueno, yo tengo que pagar esto después, más tarde, pagarlo. La cuenta, el cálculo lo haremos después, pero no es bueno. Cuanto más hay que invertir dentro de la sociedad, dice Rab. ¿Sí, Arán? Cuando nosotros nos incluimos en el grupo, en el público y nos apoyamos en el Creador, este es el avance en Ajishena. Esto es una prueba de que nos incluimos con la tristeza y pesar del público para llegar a un grito que esto se incluye en nosotros. Esto significa Ajishena. Tú agregas todo el tiempo, estás agregando todo el tiempo en tu pregunta. Pregunta, correctamente. Hemos hablado de que esta revelación de la viud que se le agrega al hombre, es que uno quiere decidir que el Creador es bueno y bondadoso. Pero la pregunta es en eso de que cuando salimos y nos incluimos con el pesar del público externo, es que esto es lo que despierta el amanecer, eso de que agregamos más oviut, espesura, así podremos sentir más al Creador antes de que este se aparezca en nosotros por su parte. Sí, es como ese mismo anciano que mira el piso. Claro, ese es nuestro trabajo, por supuesto. Nosotros por nosotros mismos, sí. Eso también, dice Rafa. Momento, quería agregar algo, dice Rafa. Va, me olvidé. Bueno, ya vendrá después. Sí, Gil. Usted nos dio algún tipo de medidas con respecto a la conexión y separación dentro del grupo, que no vayamos solamente por el Akum y que vayamos a Israel, por medio del Israel. Realice no solamente eso, sino que no tenemos otra forma. Desde la más pequeña acción hasta la más grande de todas, todo dentro del grupo, dentro de la sociedad. Quien no participa en ella, no quiere participar en ella de alguna forma, se siente en casa, no quiere venir o alguna otra cosa, simplemente es un desastre para esta misma persona. Uno ve que a veces hay acciones, actividades en la sociedad y personas, grupos dentro del grupo de la sociedad y les produce algún malestar y no vienen a la conexión. ¿De acuerdo a qué podemos ajusticiar? ¿Es algún tipo de descomposición en mí, así como yo veo, o hay alguna forma que actuar con respecto a ello? Yo tendré que venir y pedir... ¿Pedirles que participen o qué? Rav responde, hay que preocuparnos de que toda la gente en el grupo esté más o menos en la misma línea. También a hombres y mujeres. No dejar a las mujeres a un lado. Y si es posible que puedan hablar hombre y mujer en casa. Y es una fuerza muy fuerte, muy importante. Y así avanzar. No sé qué más agregar. Ahora, los roles que las mujeres hacen, sociales, distintos comités, que día a día se ocupan de situaciones dentro del grupo. ¿De acuerdo a qué el hombre podrá saber cómo juzgar si hace el trabajo correcto o no? ¿Cuál es la indicación? Que él ve un estado y él ve la separación y tiene que actuar con respecto a esto. ¿O que simplemente tiene que esperar que alguien lo corrija? No entiendo exactamente lo que dices. No sé a qué te refieres exactamente. ¿Ah? Le pregunta, compañeros que se ocupan de problemas del grupo, la pregunta es, ¿cómo saben ellos? ¿Cómo ellos, de acuerdo a qué, el estado de ellos deciden que son problemas y entonces hay que pedir la fuerza de justificación que el Creador es bueno y bondadoso o que hay que actuar con respecto a los problemas que se descubren en el grupo de una forma práctica? ¿Sí? Preocuparse de los problemas de una forma práctica. Acá tú preguntas cómo nosotros distinguimos de la parte espiritual y parte corporal. ¿Sí? Ok. No, si me falta no sé qué. Que se quemaron las lámparas acá, entonces que yo rezo que llegue la luz o que tengo que ir al electricista y decirle que faltan acá ampolletas. Con respecto a los estados entre los compañeros, pregunta el amigo. Estados con respecto a la conexión en el grupo. También con respecto a los compañeros, hay estados en que los compañeros se encuentran. Que tenemos que solucionar de una forma corporal, si no pertenece al trabajo espiritual nuestro. No entiendo. Usted, dame un ejemplo, no sé. No entiendo sin ejemplo. No sé. Ustedes no pueden distinguir entre la industria, diseminación y el grupo. Entre otra vez, ustedes no pueden distinguir entre el trabajo en la fábrica y el grupo. ¿Estamos en la misma película? No, no se habla de la fábrica. Se habla de la inclinación que tiene la gente dentro del grupo y no venir al grupo y hasta cuánto nosotros tenemos como sociedad de entrometernos en el asunto o darle algún tipo de dinámica que se desarrolle de una... Porque todo viene... ¿Hasta cuánto yo tengo que conectar las cosas? Nos arreglaron que tú no te levantes mañana en la mañana a la clase matinal. Entonces, ¿nosotros tenemos que recibir esto como bueno y bondadoso? ¿Y también tú? ¿O no? ¿Esto preguntas? Porque esto llega de lo alto, ¿no? Si no hay nada más fuera del Creador, claro. ¿Pero qué está escrito sobre esa oscuridad? ¿Qué hay que hacer con ella?
No hay que traer al hombre a la fuerza, traerlo a la sociedad y hay que abandonarlo. Vamos a rezar. Si ustedes rezan, no resultará nada. Hay cosas que son muy claras, como usted dice, levantarse en la mañana, pero hay cosas que son más oscuras, en que la conexión, la relación ahí es saber hasta cuánto uno tiene que entrometerse. Son grises porque ustedes son flojos, no más que eso, son perezosos. Sobre placeres corporales tú puedes trabajar con una dificultad muy grande, y sobre la espiritualidad no hay nadie más que él, se lo dejamos a él. ¿Está bien?
Oh, Emanuel.
Sí.
Con
respecto a la oscuridad, quise preguntar también sobre algún tipo de artificio o truco. Hasta ahora, cada vez que me descubrí en un estado de que sentí oscuridad, de la oscuridad, rechazo de los compañeros, etc., lo que hice para de alguna forma enderezar la situación, salí con algún amigo que tengo una buena relación con él y me fui a tomar una cerveza con él o a comer algo en un restaurante. Y por medio de del compañerismo corporal solamente tuve éxito de poder acercarme relativamente. Sí, ahora, como yo observo esto, temo que sea algo que borre un poco el estado, porque yo también borro la oscuridad por medio de esto, de que me voy a tomar algo con un amigo. No, dice Rav, tú vas con él a tomar algo para recibir del amigo algún complemento. Sí, pero generalmente la oscuridad desaparece después de eso y gozamos de la cerveza o de la comida. Lo principal, dice Rav, es que tú sigas en el estudio. Sin esto, tal vez no habrías venido. ¿Significa que es justificable hacer este tipo de cosas? ¿O hay algún tipo de artificios que sean mejores con respecto a tus problemas? No, por este momento tú no puedes rezar, no puedes orar. Vemos que tú desapareces en vez de orar. Por lo tanto, es mejor así. Que no, mejor, y así no desapareces, no te vas de acá.
¿Quién, Dani?
Sí, Dani, ¿es Dani ahí? ¿Nosotros vamos a leer algo o que nos vamos al taller? ¿Qué quieren ustedes, Sí, también con respecto a la oscuridad. Una vez que me sentía mal, pedí al Creador que se llevara esto de mí. Después me parecía que avancé. Entonces le decía, déjame recibir este mal como al bien, que en realidad es más o menos lo mismo. Ahora, ahora al parecer decimos, déjame el mal, pero déjame justificarte, pero todavía no puedo entender este nuance. Volvamos al principio. Lo que tuvimos anteriormente. Cuando te llegaba la oscuridad y yo pedía sentir esta oscuridad como el bien, ¿sí? Como algo bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Para que no sentirme mal. Es lo que resulta de todo esto, claro. Entonces, ¿qué significa justificar al Creador? Eso no lo entiendo. Tú no lo justificas. Tú dices que él te trae mal, él te envía mal. ¿Qué? ¿Justificar y de pronto decir que yo me siento bien? Tú quieres sentir esta oscuridad como algo bueno. Esto es lo que tú estás pidiendo de él, ¿cierto? Bueno, digamos, dice el amigo. ¿Cómo que digamos? Pero si estoy pidiendo, ¿es el pedido correcto? No, le responde Rabí. ¿Cuál es el pedido correcto? ¿Para qué quieres sentirte bien? Para avanzar, le responde el amigo. ¿Qué? Para sentirme bien. No, me quiero sentir mal. Así estoy formado. Simplemente porque estás construido así. Es decir, tú no trabajas. Tú vas como un burro así, caminando. Yo escucho que sí hay que avanzar. No, le responde Rabí. Avanzar significa que tú quieres sentir esta oscuridad como luz. Porque la sensación mala que tienes te indica el creador que es malo. Y tú no quieres acusarlo ni condenarlo, sino que justificarlo. Por lo tanto, tú le pides a él que esta oscuridad que tú me traes, que me ilumine como la luz, para poder justificarlo.
¿Sí?
Digamos que tengo éxito con este pedido, llego a este pedido. ¿Qué sentir entonces? ¿Bien o mal? ¿Te importa? ¿No me tiene que importar? Entonces, ¿qué motivo tengo poder para pedir algo así? Para que el Creador se sienta bien. Ok. ¿Yo puedo llegar a un estado así? ¿Por mí mismo? Esto es necesario, tú también tendrás que llegar. Bueno. Es decir, tú comprendes que acá hay un asunto que para qué yo estoy pidiendo, para qué pido, por qué pido, con qué kelim me posiciono para pedir el cambio. Con esos mismos kelim, con esa misma oscuridad, en esa misma oscuridad. Y estos son los kelim que se descubren, no desaparecen. Los kelim que se descubren se llenan solamente con hasadim. ¿Cuál tendrá que ser mi oración? Permíteme sentir esta oscuridad como algo bueno para poder agradecerte, para justificarte, para darte contento. Eso es. Gracias. Esto significa que yo no puedo sentirme mal y reírme que me siento tan bien y estar en alegría, regocijo. Es una mentira. Es una farsa. Yo tengo que sentirme bien. Con esto, yo le digo al Creador que me siento bien y solamente por eso yo quiero esto. No a mi cuenta. Intentaremos, dice el amigo. ¿Cómo sabré yo que no sea para mi cuenta, para mi beneficio? Que el estado no cambia. Excelente. Que mis kelim de Kabbalah sentirán sufrimiento, continuarán sintiendo sufrimiento. Y yo por encima de eso formo kelim de influencia y yo siento ahí placer.
¿Quién, Yuval?
Sí, Yuval. ¿Cuál es la observación escrutinio de este estado de oscuridad y entre el estado de Hafetz Chesed? No sé cómo decirte. Oscuridad es oscuridad. Hafetz Chesed es relleno, llenado. Es la sensación de que yo me encuentro totalmente en los brazos del Creador, como un embrión en el vientre de su madre. Bueno, sí. De la sensación de oscuridad tenemos que elevar un pedido, una imploración hacia el Creador. Este pedido tiene que pasar por medio del grupo, o puede ir directamente al Creador o solamente al grupo. Quisiera saber, ¿dónde se encuentra el Rab en toda esta imagen, en este pedido al superior, cuando uno se encuentra en un estado de oscuridad? Rab es quien guía. Él es el móvil. Es ese mismo pastor que dirige frente a los burros y los guía y los arrastra. Él es quien concentra todo, los esfuerzos del entorno y los eleva. Esto significa el rol del guía. Digamos, toma del rebaño los anhelos, los comprende y los guía hacia la corrección. Entonces nuestro pedido tiene que, dice, por eso tiene que haber una aceptación plena con las palabras del Rav. Si no, con eso generalmente nos obstruimos el paso. ¿Sí? Dejamos de avanzar. Ese es el problema. Es decir, tenemos que pasar todo nuestro pedido por medio de usted, el Creador. Así también se hace. Este es el asunto de los sistemas. Por supuesto, todos los sistemas, del primer hombre hasta nuestros días, así estos ruedan hasta nosotros. Y es así, de vuelta, como todos nosotros trabajamos por medio de todas las almas que estuvieron anteriormente, que hicieron correcciones alguna vez, se encuentran en el sistema. Todos se encuentran en el sistema y nosotros ahora elevamos nuestros pedidos e imploraciones por medio de ellos al Creador. Es el Rabash, el Baal HaSulam y todos los cabalistas hasta el Adam HaRishon y más allá también. Entonces el acto correcto es por medio del grupo, al Rav y el Creador. Sí, pero el Rav acá tú no tienes que recordarlo en tus oraciones. Él se incluye en el grupo. Él está en el grupo. Gracias. Pero otra vez digo yo, el asunto, tú no tienes que recordarte del Rav, pero tú tienes que aceptar con todo lo que él dice en el asunto del trabajo espiritual. De otra forma, esto no resulta. Sí. Usted explicó ahora que tiene que haber un estado que en los kelim de recepción se siente sufrimiento y en los kelim de otorgamiento yo sentiré placer de esto de que yo hago al Creador un contento y placer. Al fin y al cabo, el placer que yo sentiré tiene que ser más grande que la sensación de sufrimiento para que todos mis huesos sientan esto, como usted dijo anteriormente. Tú estás tocando algo muy, muy fino. Si yo puedo seguir sintiendo sufrimiento en un clí vacío y oscuro y por encima de él me dirijo al Creador y desarrollo ese deseo hacia el otorgamiento, ¿sí? El placer mío, ¿de dónde proviene? De eso de que yo me encuentro en igualdad de forma con el Creador, por encima del deseo de recibir, ¿sí? Cierto. Eso es uno. Lo segundo, mi placer de eso es que yo me quedo en la oscuridad y mi enemigo, él ahora sufre. Y yo gozo por sobre de él eso de que él sufre. Todavía no entiendo. Entiendo el proceso de lo que hay que hacer, pero no comprendo demasiado dónde se encuentra este punto de superación, porque al final yo me siento mejor de lo que me siento peor, entonces me quedo igual como me sentía anteriormente. No. Nisarra, piénsalo. No va en orden, Nisarra. Al final, el principio, tú es que llegas a un estado en que, como resultado de la influencia de la luz superior, tú sientes un placer, eso de que te encuentras en igualdad de forma con el Creador, es decir, que tú eres como Él, que tú lo justificas, que esto, te encuentras en una inclinación hacia Él, tú estás adherido a Él, apegado a Él, con esto tú sientes, y todo esto es a su cuenta. En ti es el valor del superior y también son los mismos kelim oscuros que se quedan en la oscuridad. Allí tú te encuentras en esta sensación de oscuridad y ahí sientes placer. Sí. ¿Cuál es la diferencia en eso de que yo me siento en la oscuridad y siento placer de que estoy en mis kelim de Kabbalah que se quedan en la oscuridad y esa gente que se encuentra en sacrificios y se sacrifican y con eso sienten algún tipo de placer? ¿Tienen justificación de eso, de que ellos tienen una gratificación? Cierto, yo siento gratificación en el mismo estado, en la misma sensación. No después, en esos mismos kelim. Yo ahora sufro, yo me encuentro en dieta. Sí, no como. No estoy comiendo, no estoy alimentando, pero después yo sentiré una gratificación.
No, es que hay personas, digamos, distintas religiones o creencias, que no después, sino que sienten con lo que están haciendo, que hacen a sí mismo algo malo en su deseo de recibir drogas, se golpean, se martirizan, un montón de cosas, y en el mismo lugar, en el mismo instante, sienten placer y elevación, exaltación, como están contentos de que el cuerpo sufre, y por dentro ellos sienten también algo espiritual, ¿cierto? Dice Rav. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pregunta el amigo. Porque también acá yo estoy contento de que mi deseo de recibir sufre allí y se encuentra en la oscuridad. Porque yo siento que con esto tengo la posibilidad de producir alguna conexión con el Creador, de pegarme a él. Rav dice, ¿en nombre de qué nosotros trabajamos?
¿Ellos
trabajan para entregarle placer al Creador o hacer alguna ganancia del próximo mundo? Ganarse el próximo mundo, ¿cierto? Tú dices, ellos hasta tal punto están seguros del próximo mundo que ahora ya lo sienten, ¿sí? Traen del futuro al presente. ¿Por qué? Para tener una ganancia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué preguntas si hay alguna diferencia o no? Tú ves que hay una diferencia. Ellos todo lo hacen para recibir. Pero que también hay una ganancia, dice. No precisamente con el Creador. Hay un montón de ejemplos, místicas, etcétera. En ellos, la gratificación le llaman espiritualidad. Y para mí, la ganancia es el Creador, pero es todavía una ganancia. Eso que en recibimiento hay oscuridad y tengo la oportunidad de pegarme al Creador ahora y rezarle e intentar justificarlo. Esta es mi ganancia, este es mi propósito y esto es lo que es importante para mí. Yo simplemente, digamos, tengo un propósito que es distinto al de ellos, pero el mecanismo es el mismo. Yo estoy contento que me siento mal porque con esto yo siento que con esto me apego a algo mucho más grande que yo. Es decir, en los mismos kelim de Kabbalah tú trabajas de recepción, ¿sí? En esos mismos kelim de recepción, nada cambia. Solo que tú gozas de que no los llenas, sino que al contrario, tú los vacías y con esto tú gozas. Pero eso que tú los vacías en una forma física, al parecer tú recibes de esto un relleno espiritual en el mismo, en los mismos kelim. Sí, entonces, ¿qué cambió? Pregunta Rav. Nada cambió. Nada con esto cambió. O que tú gozas de que tú llenas tus kelim de Kabbalah con comida, alimento, y gozas de esto. O que tú no los llenas con comida o alimento y gozas de esto. Es como esos mismos que hacen dieta. Ellos gozan de que no comí pan ahora, no comí carne, tú sabes. Hoy ni siquiera comí un huevo. Oh. Ah, qué placer más grande. Y si mañana yo no como tampoco, no tomaré té con azúcar, más placer aún. Hay placer en el mismo lugar, en el mismo deseo. Yo con las cosas que conozco y quiero decir es que ellos no sienten que es placer en el mismo lugar, en el mismo deseo. Oye, oye, dice Rav, ¿de qué estás hablando? ¿Personas sienten, no sienten? Quiero comprender este mecanismo que se llama ir por encima de la razón. La primera parte comprendí. Eso que puedo producir una conexión con el Creador, me apego a él, me dirijo a él y formo kelim de otorgamiento y en ellos yo siento un relleno y en los kelim de recepción yo siento falta y carencia y la comprendo. La segunda parte que usted dijo no la comprendo. Nosotros hablaremos de esto aún. Tú piensa y yo pienso. Hoy yo no estoy muy... No, compañeros, yo creo que nosotros... ¿Taller o lectura? ¿Amalek o Sadna? ¿Quién está a favor del Amalek, del malvado, del algún sinónimo de lo malvado? ¿O taller? Otra vez, dice Rob. ¿Amalek? ¿Quién quiere Amalek? Ah, quieren Amalek estos. Bueno.